Vos decís, Laura, que los humanos venimos diseñados para el amor, más o menos sería la marca de fábrica, pero
Sí.
todo lo que ha sucedido después también es un diseño humano, porque no es un diseño extraterrestre, es como que venimos diseñados para el amor, pero también para todo lo contrario.
Bueno, no, ahí ya es una discusión un poquito más filosófica. Acá el problema que tenemos es que nosotros en nuestra cultura tenemos una visión muy pequeña. De hecho, de la historia y la humanidad sabemos casi nada. Y lo poco que sabemos lo tenemos dentro de nuestra mini realidad de civilización patriarcal. Y tenemos muy poco acceso a civilizaciones solidarias, lo llamaría yo. No, no de conquista, sino solidarias. Por supuesto que una civilización basada en la conquista también es humana, digamos, no es extraterrestre, como vos decís. Sin embargo, casi te diría que va en el sentido contrario a cómo venimos diseñados. Que somos capaces de hacer el mal, sí, claro. Pero que cada niño que nace, nace bueno, amoroso y con una y que lo único que necesita para desplegar su capacidad de amar es ser amado tal como necesita, cobijado, amparado, protegido, sentido por su madre, necesita ser acariciado, necesita ser atendido, y ningún niño necesita ser educado, no necesita ser rectificado. Nosotros con nuestra cultura judeocristiana creemos que el niño hay que educarlo, hay que rectificarlo. Hay que explicarle cómo ser, cuando en verdad la civilización sería otra si los adultos nos dejáramos fluir y seguiríamos el hilo sutil, invisible, de todo lo que ese niño va necesitando. Y si nosotros nos pudiéramos, tendríamos la capacidad amorosa de dejarnos guiar por el niño, la civilización sería otra.
Dani, que nos está escuchando, Dani Catani, me hace una pregunta básica, ¿no? ¿Dónde estaría entonces la fórmula para criar a los hijos?
Sí, esa es muy buena pregunta. La fórmula sería tener la capacidad de dejarnos guiar por todo lo que el niño nos va pidiendo. En vez de suponer que el niño tiene razón o no tiene razón, dejarnos guiar. Si tan solo, sobre todo las madres, ¿no? Que somos las que estamos en, deberíamos estar en fusión emocional con el niño pequeño, nos dejáramos guiar, el niño solo nos iría llevando. Y luego el niño satisfecho, amparado, seguro por la presencia sutil de la madre, iría por su propia evolución natural, sabiendo, ir sintiendo que ahora puede ir un poco más allá, ahora está en condiciones de separarse de su madre, ahora se va a 10 metros, ahora se va a 20 metros, ahora pide ir a dormir a la casa de la abuela, ahora quiere ir a jugar, ¿no? Y el niño va a ir con toda su seguridad, va a ir sintiendo en eje con su propio ser hasta dónde va llegando su exploración. Y eso sería, digamos, todo lo contrario a lo que hacemos. En vez de imponerle la separación, el niño, con su seguridad ya introyectada, que el niño vaya sintiendo hasta dónde, cómo, y se iría dando de una forma en eje con su evolución natural. Eso sería fantástico.
No, no.
Ahí tendríamos un niño seguro, por lo tanto, totalmente dispuesto luego para poder amar, porque se siente totalmente amado, protegido, seguro, acompañado, etcétera.
No,
Sí.
no está mal la metáfora poética, transformar el mundo en un gigante jardín de infantes o sala de juegos, ¿no?
Bueno, no sé.
Metafóricamente hablando, digo.
¿Qué sé yo? No, no sé si necesitamos que sea todo un gran jardín de infantes. Para el niño pequeño, de 0 a 7 años, el universo es la madre. Si todo lo que necesita un niño es ser sentido por su madre, es que la madre viva, perciba, sienta el mundo tal como lo percibe el niño. Si lo podemos apoyar, responder, acompañar en los obstáculos, porque crecer es muy difícil, no hay nada más difícil que ser niño. Y si el
Laura,
niño se. Sí, perdón.
usted habla en una parte del discurso engañado, que la verdad que
Sí.
me gustó muchísimo, no solamente el discurso engañado en la infancia, sino que eso se mantiene a lo largo de la vida, esto de que decimos una cosa y el otro cree que en realidad estamos sintiendo otra, por la falta de comunicación en general en todos los seres humanos, ¿o no?
Bueno, es más complicado que esto. No, cuando yo digo que tenemos que primero, para poder tener la libertad interior, y la disponibilidad emocional para poder fundirnos en el otro, en este caso un niño pequeño, primero tenemos que comprender qué nos pasó, porque nosotros vamos a querer tener la voluntad de hacerlo, pero automáticamente no nos va a salir. ¿Por qué no nos va a salir? Porque nosotros no hemos tenido una infancia así. Ahora, cuando yo digo que primero tenemos que poder abordar qué nos pasó cuando fuimos niños, nuestros propios recuerdos de infancia no sirven, no son confiables. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recordamos, los recuerdos, son organizaciones de la conciencia, y fue organizado en base a lo que alguien ha dicho. Ese alguien, en la mayoría de los casos, ha sido nuestra madre. Mamá ha nombrado la realidad según su lente o según la interpretación que ha tenido. Es más, probablemente según lo que ha dicho la abuela, y la abuela según lo que ha dicho la bisabuela, etcétera. Con esto quiero decir que la interpretación que nosotros tenemos de la realidad, en la mayoría de los casos, no coincide con lo que nosotros hemos vivido. Por eso se requiere una investigación mucho más profunda y más basada en los hechos, no tanto en lo que tenemos construido conscientemente. Esto está descrito en casi todos mis libros.
¿Y de cómo hacemos para recuperar nuestros verdaderos recuerdos de la infancia?
Bueno, yo en la mayoría de los libros que he escrito y que están publicados, y la mayoría se consiguen en las librerías, está descrito un sistema que yo fui desarrollando a lo largo de más de 30 años de trabajo, que lo he llamado la biografía humana. No es el único sistema posible, hay muchos sistemas. A lo largo de toda la historia de la humanidad han habido muchos hilos conductores para poder conocerse a sí mismo. La biografía humana es un sistema. Hay algunos otros sistemas que yo respeto mucho y otros que respeto menos, simplemente por casuística. Porque si no, seguimos interpretando, y al final estamos alejados de la realidad. Para mí, digamos, la realidad es soberana. Después uno puede opinar una cosa, opinar otra cosa, pero nosotros tenemos que ver la realidad. Como ahora los periodistas dicen, los hechos, los datos duros. Esto es muy fácil. Por ejemplo, si mi madre, voy a dar un ejemplo muy tonto, si mi madre a lo largo de toda la infancia dijo, yo me sacrifiqué por ustedes y di mi vida por ustedes, desde la vivencia de mamá, es verdad, desde la interpretación de cómo ella organizó la realidad. Ahora, es probable que mi madre haya estado deprimida toda la vida y yo era la hija primogénita, y la realidad es que yo me ocupé de mis tres hermanos menores, y a los 6 años yo ya era la responsable de mis hermanos. Sin embargo, yo tengo el recuerdo organizado de que mi mamá pobre se pasó, digamos, no pudo hacer su vida porque solamente se dedicó a nosotros. ¿Es verdad o no? Yo voy a recordar las quejas de mi mamá y cómo mi mamá, digamos, tuvo una muy mala vida por culpa nuestra. Y no voy a recordar que yo jamás jugué, que jamás estuve, que no tuve infancia, y que yo sentía que mis tres hermanos eran mi responsabilidad. Entonces acá lo que les quiero mostrar es la diferencia entre lo que yo tengo construido, el recuerdo, y lo que no voy a tener recuerdos, porque no lo tengo construido, porque nadie nombró, es que nunca me permití jugar, y que yo tenía cagando a mis hermanos, qué sé yo, porque de pronto ensuciaban y eso era un problema para mi mamá. Esto es un ejemplo muy tonto, pero lo que les quiero decir es que lo que yo voy a recordar es lo que fue organizado, y la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos sobre experiencias que realmente hemos tenido, pero que no han sido nombradas. Y si no han sido nombradas, no las podemos recordar.
Laura, ¿influye una pregunta de un tema que quizás no tiene que ver puntualmente con la crianza en particular de un solo niño? Pero por momentos yo tengo hermanos. Sí. Y pienso que cuando uno es hijo único, sí, hay veces que es distinta la crianza, que las mamás o los papás le prestan demasiada atención a ese niño, que con hermanos se repartiría un poco. Creo que funciona mucho mejor la educación en la infancia cuando uno tiene hermanos. ¿Es es un pensamiento erróneo, equivocado, o hay alguna relación?
Mira, depende. Yo pienso que es mejor tener hermanos que no tenerlos. Pero después la vivencia de cada hijo único es diferente, ¿de acuerdo? No podemos generalizar. Descreo totalmente que un niño único haya recibido más mirada de la madre, porque todo depende el nivel de conciencia de sí mismo de la madre. Un niño, lo único que necesita es una madre y un padre, un abuelo, un tío, quienes sean, quienes estén ahí en su entorno familiar, que sean conscientes de sí mismo. ¿Para qué? Para que tenga la disponibilidad emocional de sentir a ese niño. Ahora sí.